buenas tardes. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Vamos por un nuevo episodio de su programa Raíces con enfoque antropológico. Y en este programa número 12 vamos a hablar un poquito de arqueología, pero relacionado más bien a unas civilizaciones o tradiciones que no conocemos tanto. Siempre se enfoca mucho uno en lo que son los mayas o los aztecas, pero hay pueblos más antiguos que poblaron este país. Y poco a poco, con proyectos y excavaciones recientes, se van revelando sus formas de vida. Hoy vamos a hablar de una tradición de una civilización que vivió en el actual estado de Chiapas. Se trata de un lugar que se llama Chapa de Corzo y fue habitado por los Mixe-Zoques. Para hablar de Chapa de Corzo y de las investigaciones que se están llevando a cabo ahí, recibimos a Emiliano Gallaga, director del Centro INAH de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes.
Bienvenido en este programa.
Gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Le invitamos para que nos presentara un poquito, bueno, primero para conocerle un poquito, y también para que nos hablara un poquito de Chapa de Corzo, pero primero quisiera saber un poco cómo llega uno a ser así director de centro INAH. Supongo que son muchas responsabilidades.
Son demasiadas, es más, no, en la escuela no te enseñan a ser director de centro regional o de ser investigador al mismo tiempo que administrador, y eso sí es algo, es un reto muy importante, o como decimos en el eslogan chilango, nos sacamos el tigre de la rifa y pues aquí estamos, ya llevamos 5 años en la administración del centro regional, y pues consideramos que tenemos un buen balance.
Okay, ¿y cómo llegó a ser arqueólogo y luego entrar al INAH? ¿Cómo pasó todo eso?
Pues mira, en realidad, o sea, desde que tengo uso de razón he querido ser arqueólogo. Mi única duda existencial fue si quería ser paleontólogo o arqueólogo, pero siempre que he tenido esa visión de estar en entre las piedras, las rocas, el pasado. Entonces, en ese sentido, siempre quise ser arqueólogo y desde ese momento empecé pues mis estudios muy temprano en la Escuela Nacional de Antropología. Estuve trabajando en los periodos como estudiante en varios proyectos, como en Templo Mayor, en Izamal, en Toniná, y en los cuales pues íbamos adquiriendo la experiencia de distintos tipos de proyectos, distintos enfoques de cómo hacer la arqueología, cómo administrar proyectos arqueológicos, distintas culturas, etcétera. De ahí me fui moviendo al norte de México, en el cual en un momento me incorporé a la Universidad de Arizona en los Estados Unidos para hacer mi maestría y posteriormente mi doctorado. Una vez finiquitado mi doctorado en Tucson, Arizona, yo recibo una llamada por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología, en el cual pues tenían la política de que los mandos medios superiores del instituto, de los que eran personal de contrato o de confianza, pues tuvieran a niveles académicos superiores a licenciatura, ¿no? Uh-huh. En ese sentido a mí me comunican y me dicen: oye, sabemos que acabas de terminar el doctorado, ¿te gustaría regresar al país, regresar al Instituto Nacional de Antropología? Y pues yo les digo que sí, obviamente. Y en ese momento me dicen que pues me ofrecen el estado de Chiapas, pero así fuera como, bueno, oye, yo toda mi desarrollo académico es norte de México. O sea, mi tesis de licenciatura es del sitio de Trinchera, Sonora, análisis cerámico. Mi tesis de maestría es sobre el sitio de Snake Town en Arizona, es patrón para patrones de cementerios espaciotemporales, y después mi tesis doctoral es patrón de asentamiento y análisis de paisaje de las comunidades del Valle de Ónavas en la porción media del río Yaqui. Entonces, en ese momento, pues que me ofrezcan el estado de Chiapas para trabajar, pues si yo era, oye, no tengo nada que hacer en ese, o sea, sin ofender a los mayistas, pero sí, todo mi desarrollo es, sabemos que la arqueología es una en cualquier parte del mundo, pero las particularidades pues son distintas.
O sea, realmente que podemos decir que son tan diferentes las culturas que realmente ver proyectos así como se desarrollan también es muy diferente llevar un proyecto al norte del país como se podía llevar uno en el sur del país, nada que ver.
En parte no, en parte sí. O sea, la arqueología tiene unos cánones universales, que hay patrones teórico, metodológicos, prácticos que se reproducen en cada región. Pero sí, tienes razón. O sea, la complejidad del contexto o la riqueza del contexto es mucho más rica en el sur que en el norte de México. Uh-huh. Esto sin demeritar la región del norte de México, pero sí son completamente distintos, sobre todo no solamente en cuestiones de material y contextos arqueológicos culturales, sino también en cuestiones del medio ambiente natural, que son completamente opuestos. No es lo mismo realizar proyectos de patrón de asentamiento, por ejemplo, en la zona del desierto, que en la selva lacandona, que es completamente diametralmente distinto, ¿no? Esas son complejidades distintas, pero que es factible. Bueno. Aquí el hecho es que, bueno, la ventaja del Instituto Nacional de Antropología es que al ser una institución monopólica, porque sí hay que mencionarlo, pero tiene una administración que es tanto lo mismo en la ciudad de Tijuana, en Baja California Norte, que aquí en el estado de Chiapas o en la península. Es el mismo patrón, es el mismo sistema, es la misma administración, el mismo organigrama de trabajo. Uh-huh. Entonces, eso de alguna manera ayuda. Pero sí es una cuestión, una visión distinta de cómo hacer arqueología de en un lado que otro.
Además de llevar a cabo, o más bien de regir ahí todo lo que son los proyectos arqueológicos, ¿cuáles son las otras prerrogativas o obligaciones de un director de Centro INAH?
Aquí no solamente es ser el vigilante de alguna manera del patrimonio cultural del Estado, sino también algo que sí me gustaría hacer el hincapié, es que mucha gente piensa, sobre todo presidencia municipal o gobiernos de los estados, es que el delegado federal del Instituto Nacional de Antropología es el que tiene la capacidad o la decisión de tomar todas las decisiones concernientes del Estado, y no es cierto. En realidad, el director de un centro INAH en realidad es un intermediario entre lo que es el Estado, entiéndase cualquier nivel de gobierno, con la Federación. Ande. Entonces nosotros tenemos una cierta capacidad de decisión según la complejidad, según los lineamientos, pero hay ciertas decisiones en que se tiene que tomar la luz verde del centro de México, por ser una institución como la nuestra, en el cual a nosotros se nos comunican ciertas actividades que ya sea el gobierno del Estado, municipios, presidencias municipales, etcétera, quieran realizar en alguna zona arqueológica, en algún museo, o que tengan que ver con el patrimonio cultural, que rebasa nuestra capacidad de decisión y se tienen que pedir autorizaciones o observaciones, comentarios a las dependencias centrales, como puede ser monumentos históricos, uh-huh. como puede ser la Coordinación Nacional de Arqueología, como puede ser el Consejo de Arqueología, aspectos jurídicos, que en los cuales se tramitan todos a nivel central, y una vez eso se tramitan aquí en el Estado. Eso por un lado. Y por otro lado es también mediar con municipios, con entidades de gobierno, las distintas secretarías que tienen que ver con el manejo, administración, difusión de patrimonio cultural, cómo llevar a cabo esta difusión o esta conservación. Aquí la Constitución establece que el Instituto Nacional de Antropología es el facultado para, o la institución facultada para la preservación, difusión e investigación del patrimonio cultural, más sin embargo tenemos que coadyuvarnos con otras autoridades, comunidades, gente, etcétera, y nuestro trabajo es mediar todas estas fuerzas, todas estas distintas visiones de cómo consumir el patrimonio. Porque la forma en que nosotros pensamos que se debe consumir no lo comparte un grupo indígena o no la comparte un grupo de hoteleros. Ellos tienen una idea de cómo se debe vender o usufructuar, por llamarlo de alguna manera, el patrimonio. Nosotros tenemos una visión muy distinta y más que nada nuestro trabajo sí es de estira y afloja con todas estas fuerzas que liderean el patrimonio cultural.
Bueno, en este caso, lo que es el caso de Chapa de Corzo es un ejemplo de lo que se pretende hacer con el patrimonio nacional, de promover lo que es un turismo cultural. En este caso, Chapa de Corzo figura en la lista de 12 sitios que fue publicada en el 2006, llegando el presidente Calderón a la cabeza del país. Y a mí me llamó mucho la atención de Chapa de Corzo, primero por ser un sitio nuevo que se va a poder visitar pronto en Chiapas, Pero en este caso, ¿cómo se llevó el proyecto en sí? ¿Cómo se planeó el sitio de, bueno, el proyecto Chapa de Corzo? Primero, ¿dónde está ubicado, de hecho, Chapa de Corzo?
Sí, mira, el sitio de Chapa de Corzo, te comento, el sitio ya está aperturado al público a partir del 2008. Una de las instrucciones que teníamos de la dirección central es que independientemente de que continuaran los proyectos de investigación, ya se pudiera aperturar, porque ya tenemos las condiciones para aperturarlo, como es cercado del sitio nuclear, ya está investigado, tenemos la información pertinente para darla a conocer, tenemos la infraestructura mínima para que estuviera abierto al público, independientemente que hay otras áreas que se continúan investigando, como es el caso de los últimos descubrimientos que bien mencionas en el sitio arqueológico de Chapa y Corzo. El proyecto en sí sale de un precepto que manejamos mucho los arqueólogos, sobre todo ahora, hoy en día, de hacer arqueología de la arqueología. Es decir, en el sitio de Chapa y Corzo se trabajó en gran manera en los 50 por la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, que eso es una organización que financiada por los mormones, que como tú bien conoces, esta organización religiosa, que hay que decirlo, tiene su O sea, piensan que las tablas del Mormón están escondidas o están trabajadas o están depositadas en alguna ciudad maya. Y por eso financiaron durante mucho tiempo y han financiado por mucho tiempo proyectos arqueológicos en esta región. En este caso, en los 50 se trabajó mucho la zona arqueológica de Chapa y Corzo y pues, como suele suceder, es donde se dan los patrones generales de culturales del desarrollo de Chapa y Corzo. Se establece una antigüedad, se establece un patrón cultural, se establece una secuencia cerámica, se establece una serie de patrones que todo el mundo considera, bueno, ya no es necesario llegar al sitio, ya no, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Cuando en realidad, pues como arqueólogos sabemos que nunca está escrita la última palabra, siempre hay algo más que
Siempre sale
comentar, algo
algo.
más que discutir. Y en
Siempre
este caso,
sale algo nuevo, de hecho. Entonces, ahí, bueno, si realmente vemos un poquito más los resultados que ya llevaron en tan poco tiempo de excavación, ¿a qué llegaron con esa gente? Bueno, quiero también enfatizar los nombres de la gente que va trabajando en este sitio, que son Bruce Beschent
sí,
y.
ahí es donde quería llegar. Pues la idea, este es un proyecto que surge del arqueólogo, el doctor Bruce Bachan, en el hecho de que, bueno, ya existía una cronología establecida en los 50, que en ese momento se hizo con carbono 14, que era una novedad, pero obviamente de los 50 para acá la técnica de carbono 14 ha sido mejorada por mucho. Entonces la idea era regresar a las calas antiguas de la fundación donde se tomaron las muestras para establecer esta cronología, tomar nuevas muestras, mandarlas otra vez a fechamiento y recalibrar toda esta
Cronología.
cronología establecida en los 50. Y en este proceso de excavar, pues lo que nosotros consideramos áreas ya trabajadas, áreas donde ya se había localizado los contextos, etcétera, se localiza al pie de las escalinatas del montículo número 11 una ofrenda de hachas de piedra, en donde se ve claramente un patrón religioso, un patrón de ofrenda, y se localiza que más de 120 hachas, en las cuales van desde hachas muy bien realizadas de jade, con esgrafiadas con imágenes olmecas, con cinabrio, etcétera, hasta piedras que asemejan hachas, pero que no son hachas per se. Pero esto dio pie a que se suscitara una segunda temporada de campo para poder establecer a qué fase del Montículo 11, o sea, tú conoces que los templos mesoamericanos no son construidos de un solo trancazo, de una sola época, sino van creciendo como si fueran cebollitas y en su interior tienen templos más antiguos. Entonces, nosotros sabíamos que la ofrenda localizada no correspondía a la última etapa, entonces queríamos ver a qué etapa correspondía, sobre todo porque era un patrón religioso que se encuentra asociado con la región cultural olmeca nuclear de Tabasco, sobre todo con la venta. Entonces, aquí surgía la pregunta de, bueno, ¿qué fue primero, la venta o Chapa y Corzo? ¿Quién está influenciando quién? Ese tipo de cuestiones. Y para resolver estas preguntas hay que fecharlo, hay que tener un fechamiento muy exacto, hay que tener unos contextos arqueológicos más interesantes.
De hecho, cabe mencionar, hablando de cronología, que realmente estamos bastante antes de los mayas tal como los conocemos. O sea, lo que lograron a fechar es de lo que se llama el preclásico, que corresponde a qué años o qué siglos más o menos.
Sí, aquí lo que se encontró, estamos hablando de contextos que están fechados tentativamente a entre el 500 y 700 antes de Cristo. Estamos en el preclásico medio terminal, en el cual pues es coincidente con el desarrollo de la venta. Entonces estamos en proceso de mandar las muestras de radiocarbono para que tener asegurado este fechamiento. Pero sin lugar a dudas es un contexto arqueológico muy temprano, uh-huh, anterior a los mayas, como bien lo mencionabas, y en el cual pues estamos viendo ya un desarrollo contemporáneo con los olmecas. Y ahorita las preguntas de investigación que tenemos y que ha planteado el doctor Bruce Bachan es el hecho de la cultura zoque, ¿no? O sea, ¿en qué momento surge la cultura zoque? ¿En qué momento se empieza a diferenciar de este grupo olmecoide? ¿O en qué momento surge esta delimitación entre lo olmeca y lo zoque? ¿O cómo estos grupos zoqueanos influencian el desarrollo de otras regiones como pueden ser los mayas, ¿no? Hay muchos patrones religiosos que pueden ser, que son tomados por comunidades mayas muchos años después y que estamos viendo sus orígenes, o estamos viendo ya que están muy practicados en la comunidad de Chapa y Corzo. Antes de continuar, me gustaría mencionar que también participa la arqueóloga Lynette Lowe, uh-huh, de la Universidad de Autónoma de México, en las cuales pues obviamente somos tres arqueólogos los que estamos participando en este proyecto, que es el doctor Bruce Bachan por parte de Binghamton University en los Estados Unidos, la arqueóloga Lynette Lowe de la UNAM y tu servidor aquí por parte del Instituto Nacional de Antropología.
Muy bien.
Es un proyecto interinstitucional financiado por el National Geographic y la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, por participación de la UNAM, participación del Instituto, y también hay donantes privados por parte de Estados Unidos.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos luego para comentar un poquito más de Chapa de Corzo con Emiliano. Regresamos ahorita a Radio Escuchas. de vuelta en el programa Raíces, en compañía de Emiliano Gallegas, director del Centro INAH de Chiapas. Les quiero recordar que pueden volver a escuchar los programas de las semanas pasadas en la página raicesudem.wordpress.com. Van a ver que aparte pueden bajar lo que son los programas en varios formatos o varias plataformas para encontrar las que más le conviene, y también ahí agregamos links y también links de internet o hacia otros tipos de archivos para completar el programa. Ahorita más bien lo que vamos a hacer en esta segunda sección es presentar un poquito de libros o de publicaciones en cuanto al tema que hablamos con Emiliano hoy, que es Chapa de Corzo, que podíamos leer si queremos ir a una librería. Emiliano, ¿qué nos recomendaría leer en cuanto a tanto a Chapa de Corzo que sobre los zoques?
Como tú bien mencionas, es un área poco trabajada en cuestión arqueológica, y en los cuales no hay mucho que ofrecer. Hay mucho trabajo de los zoques de manera histórica, de manera antropológica, de las comunidades zoques contemporáneas. Ajá. Pero de cuestiones arqueológicas hay poco. Hay algunas publicaciones de la UNICACH, de la Universidad de aquí de
Chiapas.
De Chiapas, Autónoma de Chiapas, en los cuales que se puede consultar algo de esto. Pero estos son, hay libros por parte de lo que es la arqueología, de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, que son publicaciones que sacaron en los 70s, que son ya casi de difícil publicación conseguirse, pero son los que más han publicado. Sobre todo las investigaciones de primeras investigaciones en lo que es la zona arqueológica de Chapa de Corzo. Bueno. Esto por ser una investigación muy reciente, tenemos desde el 2008 para acá trabajando este sitio de manera moderna, por así llamarlo, moderna contemporánea. Uh-huh. No ha habido muchas publicaciones, están trabajando en ello, sobre todo porque muchos de los materiales siguen en análisis, muchos materiales o muchas de las muestras apenas se van a mandar a hacer análisis, como son las muestras de radiocarbono, como son las muestras de estroncio, este tipo de muestras que por lo general no se hacen en el país, no porque no las se puedan hacer, sino porque es más rápido hacerlas en el extranjero. Uh-huh. Y pues bueno, ya sabes todo lo que conlleva sacar muestras para, o sea, tener...
Sí, aparte lo que cuesta.
Sí, también lo que cuesta. Pero entonces en ese sentido sí estamos esperando otros datos para empezar a trabajar. En cuanto a información así reciente, lo que ha publicado en su página web el Instituto Nacional de Antropología, con uh-huh. que uno puede entrar y ver, googlear Chapa de Corzo, lo que ha salido de las entrevistas por parte en la página o en la sección de YouTube del instituto, que tiene ahí, puede uno googlear Chapa de Corzo y sale las entrevistas que hemos dado acerca de este sitio. Uh-huh. Recientemente el doctor Bruce Bachán acaba de publicar un artículo en la revista que se llama Popular Archaeology. Uh-huh. De los Estados Unidos, que uno lo puede consultar en www.popular-medioarchaeology.com, y ahí viene un artículo del doctor Bruce Bachán sobre los últimos pensamientos, ideas que tenemos sobre este proyecto. Como te comentaba, empezar a trabajar la idea de sacar a los zoques como una cultura primigenia, como una cultura fundamental para el desarrollo de la región, no solamente de Chiapas, de la parte central, sino para otras culturas como pueden ser los mayas en su momento, y que influenciaron también estos desarrollos. Y por qué no pensar que también este grupo mije zoqueano, que forma parte de los olmecas, pues también tuvo su influencia. Uh-huh. Una idea que estamos trabajando, que es un poco alocada, yo creo, pensar que a lo mejor los olmecas no eran un grupo humano, sino un grupo religioso. ¿A qué nos referimos con esto? Es, por ejemplo, el día de hoy, contemporáneamente hablando, podemos compartir los mismos ritos, podemos compartir los mismos patrones arquitectónicos, podemos compartir los mismos
las mismas creencias.
Creencias, liturgias, etcétera, que los cristianos de la Unión Soviética, o bueno, la ex de Rusia, pero fuera de ese patrón religioso no tenemos nada más en común. ¿Sí me explico?
Sí, entonces, entiendo bien, se ve interesante la propuesta.
Entonces, mesoaméricamente hablando, pues tenemos material olmeca en varias regiones,
desde
Michoacán, Guerrero, hasta toda la región maya, en los sitios más tempranos hay material olmeca. Pero entonces estamos pensando que a lo mejor este material olmeca no quiere decir que haya un grupo humano que se identifique como olmeca y que esté influenciando toda esta región, sino más bien a lo mejor es un concepto religioso que no necesariamente tiene que ser un grupo humano olmeca, sino que es un concepto religioso y que por eso está permeando toda esta región mesoamericana y que en algún momento dado las localidades, las distintas regiones van desarrollando su propia identidad mezclado con lo olmeca, pero van creando su propia identidad y es cuando surgen los zoques, surgen los tarascos, que surgen los mayas, o sea, ya surgen estos grupos regionales, pero desligándose de este patrón general olmeca.
Muy bien.
Es una idea que estamos tirando ahí para ver qué pescamos, pero consideramos que es interesante y pues vamos a ver qué sale de esta propuesta.
De hecho, nada más para terminar esta sección, voy a comentar también la publicación reciente en la revista Arqueología Mexicana, el número 107. Hay un artículo escrito por Bruce Bashand y Lynette Lowe que se llama Chapa de Corzo y los Olmeca, que resume bien lo que ni siquiera amplía un poquito lo que nos está diciendo Emiliano. Les recomiendo la publicación, está todavía disponible en librerías, la pueden conseguir fácilmente, les dará una idea aparte de unas fotos y documentos tomadas durante las mismas excavaciones, entonces vale la pena conseguirlo. Muy bien, vamos a terminar esta segunda sección ahorita con corte musical. Y regresamos luego para comentar con Emiliano la actualidad antropológica en nuestro país.
Dijo Ayushka Tikuana Nagaya Uti Ayo Uti Ayo Tikuana Nagaya Uti Ayo Uti Ayo
De vuelta en nuestro programa Raíces, acompañado por Emiliano Gariaga para comentar un poquito la actualidad antropológica en México y lo que fue Mesoamérica para la arqueología. Primero vamos a empezar con una serie de noticias relacionadas con excavaciones que se dieron a conocer vía la prensa nacional o local. Empezaré primero con una noticia que se comentó el día 15 de este mes, el día 15 de junio. El INAH comunicó acerca del descubrimiento de un jugador, de la escultura de un jugador de pelota en el Cerro del Teúl, en Zacatecas. Este sitio pertenece a los nuevos sitios que se puede visitar. El sitio entonces está en excavaciones y bueno, lo interesante es que ya se había encontrado una escultura rigurosamente idéntica a fines del año pasado y esta vez se encontró, las dos esculturas más bien se encontraron en un juego de pelota que está en este sitio. Lo interesante también es el tamaño de la escultura, además de ser de forma cilíndrica, tiene una altura de 1.75 metros y también 56 centímetros de diámetro. Fue fechada gracias al contexto arqueológico entre 900 y 1100 después de Cristo. Y para los arqueólogos a cargo del proyecto, acercan esas dos esculturas de lo que es el mito de los gemelos divinos que se puede leer en el Popol Vuh maya. Bueno, ahí sabemos que también es una tradición muy anclada en como en varias culturas. Entonces vamos a esperar cómo siguen las excavaciones en el Teúl. Y lo que también es importante subrayar aquí es que ambas esculturas tienen la misma disposición, o sea, el brazo derecho puesto sobre el pecho y el brazo izquierdo sobre el abdomen, y ambos están vestidos con un faldón largo que va hasta los tobillos y un yugo. O sea, es muy diferente también de otras esculturas, en particular que se encontraron en Tonina, donde venían prisioneros. Ahí más bien realmente son jugadores. Eso es por un punto. Luego también se comunicó acerca de excavaciones que se están llevando a cabo en el Templo Mayor de Tlatelolco en el Distrito Federal. Se anunció recientemente el descubrimiento de una escalinata que subía hacia un adoratorio bajo la pirámide principal del sitio de Tlatelolco. Es una serie de investigaciones que se llevan a cabo desde el 2007 en particular, y lo interesante de la excavación aquí es que se pudo encontrar vía esta escalinata una tercera fase de construcción o de ampliación. Todavía no se sabe si realmente es una construcción completa o una ampliación, y también se encontraron restos de piso estucado, de braseros pintados, de piezas de obsidiana, de cerámica. Todo está fechado entre el 900 y 1200 después de Cristo, lo que no corresponde con las fechas que los cronistas españoles habían dado por la fundación de Tlatelolco, alrededor de 1337 según Durán. Entonces realmente ahí es como la arqueología pues va más allá de lo que nos dan a veces las crónicas. Y bueno, estamos retrocediendo la ocupación de Tlatelolco. De hecho, el proyecto Tlatelolco tiene una página de internet donde se puede ver varios documentos. Se llama tlatelolco-medioina.com.mx. Ahí pueden ver videos y descargar varios documentos, ver fotos. Terminando también con una pequeña preocupación en cuanto a las excavaciones que se están llevando a cabo en el Templo Mayor de México Tenochtitlán, bajo la supervisión del doctor Leonardo López Luján. Se comentó más bien ahí el arquitecto Fernando Aceves, que está delegado por el INAH para supervisar la construcción del futuro museo que va a acoger el monolito de Tlaltecutli hizo aclaraciones que pueden ser bastante equivocas en el sentido de que comentaba que la construcción empezaría al terminar el año para que ya la gente podía ver el monolito en contexto protegido, pero que lo podía ver directamente en la zona. Hubo una carta completa que escribieron Leonardo López Uján, Eduardo Mactos Motezuma, Raúl Barrera, que trabajan ahí en el DF para aclarar su posición en cuanto a las declaraciones de Fernando Aceves. Ellos recuerdan que no podemos dejar de un lado las excavaciones que se están realizando y que van a estar tiempo, entonces no podemos anticipar demasiado la construcción de la obra. Y también se comentó mucho del aspecto que tendría este lugar. Y ahí los arqueólogos pues no pudieron tener su carta editada de forma completa en la prensa, vino editada y recortada en la jornada en el Universal, y un servidor tuvo el permiso de parte de Leonardo López Suján para publicar el texto completo de la carta. Se puede consultar la página mexiqueancien .blogspot.com para verla y tener su propia opinión. Bueno, regresamos ahorita para seguir hablando de la agenda antropológica en México y afuera del país relativo a la antropología. De vuelta en Raíces, ahora para hablar de lo que son los eventos académicos que se van a llevar a cabo por mayor parte, de hecho, fuera del país, fuera de México. Vamos a hablar mucho de Guatemala, primero hablando de lo que es la Cuarta Convención Mundial de Arqueología Maya, que se va a llevar en la Antigua, en Guatemala, desde el día pasado hasta el día 19, perdón, de este mes. Quiero saber si Emiliano quiere comentar, tenías un comentario relativo a eso, ¿verdad?
Bueno, no tanto eso, sino más bien sí, siempre participan nuestros investigadores en esas conferencias, sobre todo la de arqueología guatemalteca, que como, bueno, la frontera ahora es una cuestión moderna, pero en el pasado nuestras fronteras eran distintas. Uh-huh. Y lo que se investiga acá y lo que se investiga allá es relevante conocer los dos aspectos de los dos países para tener una idea más completa del desarrollo cultural de nuestras culturas ancestrales.
Muy bien. Entonces, yo creo que está abierto, de hecho, al público. La gente sí, que va a la Antigua para turistear pueda tomar un momento, a lo mejor, para ir. Se va a desarrollar, de hecho, en un hotel, el Hotel Camino Real de la Antigua, para la información. Entonces, están invitados a ir a este lugar y a escuchar los ponientes. Un segundo evento que se va a llevar también en la Antigua, en Guatemala, y ahí hablamos de tiempos más remotos, porque también Radio Escuchas, quiero informarles que Raíces va a pararse durante unas cuantas semanas por las vacaciones. Eso explica que también que este programa sea un poquito más largo. Entonces, hablamos ahí de eventos que van a ocurrir en el mes de julio. Vamos a poner bien la información en evidencia en la página internet. Lo que es el 25 Simposio de Investigaciones Arqueológicas que va a ocurrir en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de la Antigua en Guatemala. El programa está disponible también, ya se puede consultar. Hay una página en internet que es simposioguatemala.blogspot.com para consultar toda la información relativa a este evento. Regresando en México, también hay que mencionar la semana próxima la ponencia del maestro Eduardo Matos Moctezuma sobre México Tenochtitlán en el marco de la exposición Seis Ciudades Antiguas de Mesoamérica. Entonces eso va a ser en el auditorio principal del museo a las 12 del día. Pasamos ahora en Belice, en este país que no se conoce tanto, pero que también lleva a cabo muchas investigaciones relacionadas con los antiguos pueblos mesoamericanos, en particular maya. Y en este caso el evento es Belize Archaeological 2011. Se lleva a cabo también en un hotel que es el San Ignacio Resort Hotel en San Ignacio Cayo, Belice. Está organizado por el National Institute of Culture and History, The Institute of Archaeology, y el tema va a ser los intercambios y el comercio en las tierras bajas de mayas del este. Eso va a ser del 29 de junio al 1 de julio. También, regresando a México, hay que mencionar lo que va a ser la sexta mesa redonda de Monte Albán. Eso va a ocurrir a partir del día 29 de junio hasta el 2 de julio en el Centro Cultural Santo Domingo y otras partes de la ciudad de Oaxaca. Y va a tener como tema la diversidad cultural prehispánica y contemporánea en Oaxaca. También hay una página de internet que uno puede consultar. Puede también bajar el programa de esta mesa redonda googleando, o también lo vamos a dejar en la página raicesudem.wordpress.com para que tengan todas las referencias. Y viene nuestro momento para nuestros radioescuchas en Francia y en Bélgica. Entonces voy a hablar un poquito en francés. Para los que pueden entender aquí, pues perfecto. Si van de viaje a Francia, mejor también, porque el evento va a ocurrir en París, en el Musée de Quai Branly. Entonces voy a hablar en francés ahorita. Bueno, j'invite tous nos auditeurs vivant en France, en Belgique ou en Suisse à participer à un colloque qui va avoir lieu le 1er et le 2 juillet de cette année. Ça s'appelle « Société Maya millénaire, crise du passé et résilience ». Donc, c'est un thème à la fois de contemporain et ancien. Ça va se tenir dans la salle Jacques Kerchache au musée du Quai Branly. Et en même temps, il y a une exposition qui va être inaugurée par le président Nicolas Sarkozy et son homologue guatémaltèque, toujours au musée du Quai Branly, le 21 juin de cette année, jusqu'au 2 octobre. Vous pourrez visiter l'exposition Maya de l'aube au crépuscule. Il s'agit en fait de mettre en valeur les découvertes qui ont été faites au site d'El Mirador. Donc vous êtes invité à participer, à visiter cette exposition pour connaître un peu plus le Guatemala. Bien, ahorita regresamos al español. esperamos que realmente los que puedan participar a esos eventos lo puedan hacer. Quiero agradecer a Emiliano por su presencia en el programa. Muchas gracias por haber compartido todos sus conocimientos de Chapa de Corzo, de lo que es también su experiencia como director de Centro INAH. Gracias, Emiliano.
No, gracias a ustedes por tener este espacio, y para todos aquellos que quieran seguir las actividades del Centro INAH Chiapas, lo pueden hacer en Twitter, en @CChiapas, que ahí pues transmitimos qué las actividades que estamos haciendo a lo largo y ancho del estado.
Muy bien, gracias. Entonces lo vamos a agregar ahí nuestra cuenta de Twitter personal. También quiero agradecer al maestro Guayana para terminar esta temporada, por haberme permitido este espacio para hablar de antropología, de arqueología, de otras cosas. Agradecer también al equipo técnico, el maestro Sergio Becerra, a Oscar, para su benevolencia, su apoyo durante esos 12 programas que hicimos para la primera temporada. Entonces, los esperamos hasta julio, el 23 de julio, normalmente, si me acuerdo bien. Que pasen excelentes vacaciones, Radio Escuchas, y hasta pronto.
Correspondan con el compás del universo. Habrás encontrado.